pues mientras se me asientan aquí los invitados de hoy de nuestros toros y toreros, les recuerdo que estamos con las fiestas de Pinto en su apogeo de citas taurinas, con el primer encierro hoy, un encierro que, como hemos escuchado antes al concejal, ha transcurrido con total normalidad, sin tener que lamentar ningún tipo de herido de consideración. Mañana, segunda jornada de encierros en Pinto, 8 de la mañana, y hoy también novilladas sin picadores en Pinto. Y en Leganés, a partir del día 17 comienzan los encierros, 17, 18 y 19, y el alcalde ayer anunció en el pregón que los encierros van a ser gratuitos. La entrada a la Plaza de Toros va a ser gratuita, porque bueno, pues se temía que hubiese que pagar para acceder al recinto taurino, al coso taurino de Leganés. Señor Gabriel Úbeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está usted?
Muy bien.
¿Bien?
Pues nada, en fiesta.
¿Hoy no habrás corrido el encierro en Pinto?
No. Bueno. Además que eran los novillos pequeños, son herales.
A ti si no son grandes no te van.
No.
Pues Gabriel, hijo mío.
Nada.
No.
No, ni chico ni grande.
No, bien.
Los toros, hay un refrán que dice que desde la barrera se ven estupendamente.
Bueno, vamos a saludar a nuestros dos invitados de hoy. A uno seguro que le conocen porque ha estado con nosotros en otras ocasiones. Es Julián Zamora. Hola, Julián, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Todo bien?
Bien, bien. Ahí pasando el año y luchando ahí dentro de lo que nos dejan.
Bueno, luchando, entre otros ahora, por Diego Fernández, que es un joven novillero valdemoreño que también nos acompaña. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Le voy a pedir a Julián que nos presente a Diego. ¿Quién es?
Pues mira, Diego es un chaval con unas condiciones ahora mismo, pues de los novilleros, puede ser de uno de los novilleros que yo creo que más futuro puede tener ahora mismo, ¿no? Y es un chaval totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, un torero artista, un torero de pellizco, y bueno, yo creo que hay que apostar por él, ¿no? Y hay que ayudar a los chavales que merece la pena, y Diego es uno de ellos.
Cuando tú viste a Diego por primera vez, ¿qué te llamó la atención de él?
Pues sobre todo que era distinto a los demás. Yo creo que estamos en un momento en la fiesta de que si de una cosa se nos achaca es que las escuelas pues han hecho mucho daño, porque todos los toreros son iguales, porque, y entonces yo creo que necesitamos toreros que sean, que tengan su personalidad, y yo la primera vez que vi a Diego vi en él cosas que en otros novilleros no veían.
¿Tú esto lo firmas, Diego?
Sí, claro. Bueno, si lo dice, claro.
Y no sé, ¿tú cómo te defines como torero? Todas esas cosas que nos decía antes Julián, el pellizco, el ser diferente, el tener esa cosa que a lo mejor muchas veces no se sabe cómo definir, pero que alguien la ve y la comprende, pero que es complicado incluso contarla en la radio, no sé. ¿Cómo te defines tú mismo? ¿Cómo eres como torero?
Bueno, no siempre es bueno definirse uno a sí mismo, es mejor que te definan los demás, pero bueno, yo creo que soy un torero clásico, con las formas clásicas. Uh-huh. Y bueno, no me siento ni el mejor ni el peor, pero sí que me he sentido siempre diferente, y creo que ahora eso puede pegar muy fuerte.
Gabriel.
Sí, bueno, también queríamos preguntarle, para conocer a Diego, ¿de dónde viene Diego? ¿Quién tiene antecedentes en su familia? ¿Su padre quiso ser torero? ¿Tiene familia? ¿Cómo te vino a ti la afición?
Hombre, familia tendrá, pero...
Hombre, yo la taurina se entiende.
No, pues bueno, desde chiquitito...
Acércate un poquito al micrófono, Diego, por favor.
Mi padre sí fue aficionado de siempre, tuvo una gran afición, y él, bueno, pues intentó también...
Hacer su pinito
en el mundo del toro. Y claro, en aquella época pues tampoco era tan... No es que ahora sea más fácil, sí, pero en aquella época...
No sé yo cuándo es más difícil, si antes o ahora.
Sí, pero que me refiero a que mi padre con mi edad ya tenía tres hijos, entonces...
Claro, sí, es verdad que era otra circunstancia, sí, sí.
Y bueno, pues yo creo que surgió de una manera natural. Yo en mi casa tampoco llegué nunca a decir que
quieres
papá,
ser
quiero ser torero. Es una cosa que siempre sea como que lo hemos vivido, como que nací un poco con ello y lo hemos tenido de una manera natural.
¿Y ha estado en alguna escuela apuntado?
Sí. Sí, bueno, estuve de chiquitito, además empecé a venir a la escuela de aquí de Parla.
Ajá.
Muy de pequeño, que era un poco un juego, pero como desde tan pequeño...
Lo tomamos como juego, ¿no?
Sí, era un juego completamente, yo no sabía...
Y del juego ha pasado a la seriedad, ¿no?
A la seriedad. Luego estuve en la escuela de Torino de Madrid, que bueno, no tuve suerte, no salieron bien las cosas, y ya pasé a la escuela del Juli. Y ahí ya sí que tuve la suerte de como novillero sin picadores triunfar y torear mucho.
Y ahora está con caballo ya, ¿no?
Sí, ya debuté en el año 2010 y ya pues con caballo.
Uh-huh. Y no torear todo lo que quisiera.
Hombre, es que torear todo lo que uno quiere es muy difícil, es muy pero difícil, pero no me preocupa ni me altera el ánimo lo más mínimo. Cuando llega es cuando hay que aprovechar y apretarse los dientes y ya está.
Naturalmente, tu apoderado Julián Zamora, matador de toros, está definido muy bien. Entonces, yo creo que no hay que tener prisa si hace el toreo que tiene.
Hombre,
dentro,
yo,
¿no, Julián?
Claro, Gabriel, tú sabes cómo es esto del toro, ¿no? Y yo creo que lo importante de un apoderado cuando coges a un chaval es saber el torero que tienes. Entonces, ahora mismo estamos en un momento que las cosas están difíciles para todos los toreros.
Pero fíjate, perdona, Julián, si está difícil la cosa, que ni en Cienpozuelo, ni en Pinto, ni en Valdemoro, ni en San Martín de la Vega, que el territorio o la zona del Chava, de Diego Fernández, que era de Valdemoro, estamos diciendo que todos los años atrás ha habido muchas noviadas con picadores y que ahora, en este momento, este año precisamente, y el año pasado, no hay ni una noviada con picadores. Quiere decirse que 5 o 6 noviadas pues va a torear este año menos de otro año pasado, ¿verdad?
La verdad que nos está haciendo mucho daño esto, ¿no? Y sobre todo a los chavales que son el futuro de la fiesta y son los que necesitan la ayuda, ¿no? Porque las figuras, pues prácticamente las ferias se siguen dando, las ferias grandes, ¿no? Pero los toreros que necesitan, como Diego ahora mismo, que necesita pues su recorrido por los pueblos y hacerse pues sus 20 o 30 novilladas por los pueblos, pues ahora mismo en nuestra zona es que prácticamente no hay ni novilladas.
¿Y entonces cómo tiene la temporada planeada para él?
Pues mira, desde el principio de temporada yo lo que quise para Diego era que fuese una temporada de como se dice, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Es una temporada de rodaje, una temporada que vamos a intentar torear todo lo máximo posible. Yo a Diego prácticamente no le digo las que vamos a torear ni eso, siempre me gusta a los toreros que sea. El día 26 torea en Sepúlveda, en Segovia, una novillada picada, y ahora mismo la única que él sabe que torea, el día 26. Y después, pues en septiembre tenemos un mesecito que va a torear unas cuantas novilladas y alguna feria importante, y bueno, pues poquito a poco que él vaya, se vaya ganando tarde tras tarde, pues él sepa que queda la cara.
Es que esto que tú nos has dicho, este calendario un poco así a vuela pluma, es mucho de lo que pueden decir muchos novilleros, es mucho más de lo que van a tener muchos novilleros de aquí a final de temporada.
Sí, sí, ahora mismo digo, pues es uno de los toreros que lleva dos novilladas picadas ahora mismo y es uno de los novilleros que cuando acabe el año pues puede acabar en, pues no voy a decir de los primeros, pero sí en una posición que para este año, ya te digo, y es un año que tampoco queremos pisar mucho a responsabilidad, ¿no?
Fíjate, ha dicho antes Diego una cosa y a lo mejor vosotros que estáis dentro de este mundo no os ha sonado raro, extraño o que os haya llamado la atención, pero a mí sí, y es el que a él de pequeño le llevaron a una escuela taurina, ¿no? No sé cuántos años tendrías, ¿cuántos años tenía?
7 años.
Con 7 años. Claro, muchos padres, y esto yo creo que es algo también que habría que plantearse, se tendría que plantear el mundo del toro, si queremos de verdad sacar esto adelante, si queremos salir de esta crisis, ¿a un padre, a cuántos padres se les pasa por la cabeza el llevar a sus hijos como actividad extraescolar a aprender toreo? No, no que se vaya a dedicar a ello en un futuro, no estamos hablando que vaya a ser torero, no, estamos hablando de, igual que cuando tú llevas a un niño a jugar a para la escuela, no quiere decir que vaya a ser futbolista de mayor, no vaya a jugar en el Real Madrid, pero ¿cuántos padres se plantean eso? Muy pocos.
Muy poco.
¿Cuántos lo conocen? A lo mejor es que hay padres que no conocen, que con 7 años un niño puede pues estar en el campo, aprender este arte, conocer un poco más la historia de esta profesión, que es una ilusión también muy bonita, y eso es algo que también a lo mejor hay que promocionar, ¿no? El que el toreo pueda ser una actividad, porque es una actividad física, porque vosotros allí supongo que haréis ejercicio, aprendéis a moveros, tenéis compañeros, se aprenden unos valores.
Desde luego, David, es que esto de los toros es un, como Julián, no sé si estará de acuerdo, es un círculo muy cerrado, que no se ha dado a enseñar a la gente lo que hay por dentro del toro. La gente no sabe lo que hay en el campo, la gente no sabe, ahora parece ser que ahora, este año, estamos viendo en los portales de prensa de taurino que van los matadores a Valencia, va a San Sebastián, por ahí, y por la mañana cogen una hora, media hora, y en la puerta del hotel, ¿no? Ya, enseñan a los chiquillos a torear, ¿no? No, la gente desconoce las entrañas del toreo, y eso es lo que yo creo que ahí la gente desconoce, ¿no? Porque para que lleve a un chiquillo y a una escuela, tiene que ser, el chiquillo tiene que pegar pases desde cuando tiene 4 años y tiene que tener para loco, si no un padre no lleva un hijo.
Por eso es que hay que cambiar un poco esa mentalidad.
A la escuela, ¿no? Sí, lógicamente, es que ha habido unos años ahí, porque todos los profesionales que estamos en el mundo del toro, todos hemos empezado prácticamente desde pequeñitos, o sea, porque hemos ido con el abuelo a los toros, o hemos ido con papá a un encierro, y al final, pues te ha picado el gusanillo y has entrado ahí. y la verdad es que la fiesta de los toros nosotros hemos sido culpables de tenerlo muchos años cerrado y no da la oportunidad de enseñar a los niños. Ahora se está haciendo excursiones con los niños al campo a visitar ganaderías, a ver cómo se hace un tentadero, a ver cómo se selecciona. Uh-huh. Lo que dice Gabriel, ayer por ejemplo Miguel Ángel Pereira por la mañana que toreaba en Gijón, pues por la mañana dio una clase práctica en la plaza de toros para todos los niños de los colegios. Uh-huh. Es intentar llevar otra vez a los niños, porque una de las cosas fundamentales que tienen las escuelas taurinas y que no se dice nunca es que hay muchos chavales apuntados y todos al final no valen para ser toreros, pero sí hacen buenos aficionados a los toros. Claro. Y eso es una cosa fundamental.
Y hoy los chicos tienen una oportunidad que antes no la tenían, que es apuntarse a la escuela. Yo estoy siguiendo de cerca la escuela del Juli y no veas la cantidad de oportunidades que le dan ahí. En la escuela, en la finca de Juli, le hacen clase práctica de novillos, vacas, lo llevan a tentadero, para arriba, para abajo lo llevan, no le cuesta un duro, y es una oportunidad para los chicos, ¿no? Que antes no la
pero
tenía.
Pero es que yo ya te digo, yo creo que esto no se promociona suficientemente.
No, yo creo que no.
Llevas toda la razón. Vamos, mira, el Juli ahora mismo es uno de los toreros que está intentando promocionar esto de una manera, se está dando cuenta, y todas las figuras que son las que verdaderamente tienen la posibilidad de hacerlo, de acercar mucho el tema del toro a los niños y eso. El Juli ahora mismo está yendo a torear y está pagando las entradas hasta para jóvenes. O sea, que es una cosa que creo que hay que es una de las cosas fundamentales que tenemos que trabajar, y es llevar a la gente joven a la plaza.
Y Diego, ¿cómo ve la temporada así de tu perspectiva? ¿Cómo ve la temporada? Bueno, ¿o cómo ve el mundo este de los novilleros? Porque primero, está difícil, ¿verdad?
Primero quería aportar en cuanto a lo que estamos hablando antes de lo de que los jóvenes estuvieran en escuelas taurinas. Uh-huh. Que a mí principalmente lo que me aportó es una educación taurina muy,
también,
muy
grande. Pero es que formado una persona.
Me he dado cuenta ahora que gracias a que de chiquitito me pude rodear de profesionales, de gente mayor que yo, pues aprendí unos modales, una educación taurina que es básica a la hora de torear. Y a mí me aportó mucho más que el toreo, me aportó mucho a educación.
Claro, si es que es yo verdad,
que
es lo que decimos.
Un chico joven, pues le vienen bien, claro.
Y es actividad física, tienes compañeros, aprendes sobre un arte español, no sé.
Y que si hay muchos chavales, como ha dicho Julián, no valen para ser torero, para tomar el tenero.
Es que todos no.
Pero luego puede ser banderillero, puede ser otra cosa.
Naturalmente, ¿no?
Te preguntaba por la temporada, Gabriel, Leo.
Bien, pues bueno, las dos novillas que llevo, estoy muy contento con los resultados. Siempre se puede estar mejor, lógicamente, pero dentro de lo nuevo que estoy, eso pues he disfrutado mucho y creo que ha salido todo bien. Y ya te digo que no me altera el ánimo. Sé que lo que tengo, que mi trabajo es prepararme. Antes de venir aquí he estado en natación todos los días, por la mañana de entreno, por las tardes, y mi trabajo es eso, pues prepararme. Y cuando llegue el día, pues apretar, disfrutar y triunfar. Que eso, si toreo 60, pues 60. Si toreo 10, pues 10. Pero en todas hay que
dar la cara.
Dar la cara y disfrutar del toreo, que es maravilloso.
No, y prepararse para cuando tenga que ir a Madrid, que ya sabe que Madrid es el que da y quita, esté preparado, tanto mentalmente como físicamente, para dar el salto, pues bueno, pues como todos los toreros, ¿no? Que ya sabemos que Madrid es que hunden y elevan al cielo a los toreros, ¿no? Y es a la verdad, ¿no? Y entonces hay que estar preparado para trabajar en todos los pueblos. Lo que pasa es que estamos en la situación que estamos, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Siempre ha habido, pero yo no sé si Julián conoce alguna temporada como esta. Yo creo que no, ¿eh?
No.
Tanto ganadero como torero.
La verdad que está la cosa fatal. O sea, está la cosa con el tema de pues que los ayuntamientos económicamente están andando muy mal y se están quitando mucho el tema de festejos taurinos por todos los sitios. Y ahora el toreo ha cambiado también, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba de novillero que toreaba 50, 60, 70 novillas por los pueblos antes de presentarme en Madrid. Y cuando llegaba a Madrid, pues yo nada más que, claro, ibas súper preparado.
Y en Francia.
Y en Francia, claro. Y fíjate,
hemos juntado muchas veces en Francia.
Yo siempre lo he dicho. Yo he sido un torero que en Francia me han tenido como uno de los toreros de ellos.
Se ha toreado mucho en Francia.
Torea muchísimo en Francia. Y pienso que si en España se hiciesen las cosas como se están haciendo en Francia,
otro gallo cantaría.
Y además pienso que como nos descuidemos, la fiesta taurina acaba siendo mano de los franceses.
Pues ya, sí. Lo que nos faltaba.
Sí, de verdad, porque es que Parece una mentira, pero tú llegas a Francia y lo viven
de otra manera.
Tienen una organización de aficionados y lo viven desde por la mañana. Hacen sus coloquios con los toreros, hacen su presentación con el ganadero.
Es que ya sería para
le pagan todos los gastos a todos los toreros.
Y además, una cosa fundamental de Francia es que el torero que está bien repite.
Sí, eso, o sea, es verdad. Eso lo ha comentado aquí Gabriel muchísimas veces.
Eso, clarísimo. Todos los toreros que vamos a Francia lo que queremos es estar bien, porque sabes que de una tarde puedes hacer una temporada de 10 o 15 tardes en Francia.
Pues es que esto es algo que se tienen que empezar a plantear los que mandan en esto, el toro, y no son los aficionados los que mandan, por desgracia. Aquí mandan los empresarios, mandan los ganaderos,
el ayuntamiento que tiene el dinero,
los grandes nombres. Entonces, si queremos de verdad sacar esto adelante, pues habrá que arremangarse, porque si no, tiene muy mala pinta.
Yo sinceramente pienso que esto lo teníamos que arreglar entre los que estamos dentro, porque muchas veces decimos de los antitaurinos, y los antitaurinos no son los que se pintan de rojo y se tiran en la calle, no. Muchas veces nosotros hacemos más daño que ellos. Entonces, pienso que esto teníamos que poner todos nuestro granito de arena.
Voy a contar una anécdota nada más, Julián.
Sí,
tú fíjate qué mal hecho, que en Pinto esta tarde hay una novia sin caballo, que todavía David Garzón, Ángel Sánchez y Manrique Rivera, una novia sin caballo. Hay tres festejos: una novia sin caballo, un cartel, un espectáculo de rejones por otro sitio, ¿sí? Otro cartel
y los recortes
por otro sitio. Así no se puede andar.
Yeah.
Así no se puede hacer los toros.
Bueno.
Eso es un fallo que ha tenido, no sé quién lo tendrá, pero así no se puede.
Sí.
Hay que ser unificado y que la gente sepa.
Déjame que diga una cosa antes de despedirnos. Lo hemos contado antes en las noticias. El Ayuntamiento de Parla va a ceder la Plaza de Toros para un festejo benéfico en favor del banderillero El Chano. Ya contamos lo de Aranjuez la semana pasada. Bueno, pues ahora Parla también se suma. Al fin y al cabo, El Chano, ya lo contamos, es parleño. Julián, muchísimas gracias. Que tengáis mucha suerte y a ver si contamos aquí los éxitos de Diego.
Muchísimas gracias. Sabes que, estoy muy agradecido a vosotros que siempre contáis con nosotros, y sobre todo para Diego es muy importante.
A ver si es verdad, Diego. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Gabriel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y la semana que viene pues tendremos o al concejal y a Blas Mora para ver qué nos cuentan cómo va,
¿no?
El homenaje a
Echano. Una buena idea. Gracias a los tres. Muchísimas gracias.
Hasta luego.